Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Yolanda Muñoz, propietaria de la agencia de viajes mayorista Granada Online. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dejamos un montón de amigos en Granada el pasado lunes. Vamos a seguir nuestra gira por Andalucía en las próximas semanas. Y seguro que les va a ir de perlas. A Granada Online, a las agencias de viajes, a los guías. Porque aparte de que aquello está precioso, tenemos unas ganas de viajar tremendas. Así que, toda la suerte, amiga. Bueno, más allá de las bravuconadas de Pedro Sánchez para justificar lo injustificable, más allá de las excusas y explicaciones imposibles de Margarita Robles, mucho más allá de la chulería insoportable de Rufián o del Rasputín Bolaños jugando a los trileros, más allá de todo, conviene echar la vista atrás y reparar en cómo, poco a poco y nombre a nombre, están dinamitando las instituciones. Alguien me recordó ayer algunos casos concretos con unos protagonistas muy significativos. El cese de la directora del CNI es un nuevo capítulo de un libreto que empezó con la decapitación de Manuel Corbí al frente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. El coronel Corbí empezó la entrega de cabezas de altísimos funcionarios públicos que se caracterizaron por defender el Estado de Derecho contra los terroristas y los golpistas, los herederos de ETA o los independentistas catalanes que son los actuales socios del gobierno. Se trató y se trata de descabezar a sus bestias negras. El primero, como digo, Manuel Corbí, referente de la derrota policial contra ETA, a petición de Bildu. El segundo, el coronel Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Había que cargarse a Pérez de los Cobos como testigo esencial para la condena por sedición de los presos del Prusés. Bildu pidió la cabeza de Corbí y se la dieron. Y siguen premiando y soltando a asesinos etarras. Esquerra y Pablo Iglesias, por cierto, pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos y se la dieron también. Y para más inri, los indultaron. Denominador común. ¡Qué papelón! Marlaska. ¡Qué papelón! Así pues, la secuencia. Corbí, Pérez de los Cobos y ahora Paz Esteban, en fila. ¿Quién será el siguiente? Es más, ¿cómo se da la vuelta a todo este estropicio? Mira, en este sentido, ha pasado desapercibida una noticia de hace un par de días que me parece muy interesante. Acto de entrega de los premios Princesa de Girona. Barcelona acogerá la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona entre finales de junio y principios de julio, en Barcelona. Según confirmaron fuentes de la Fundación, la ceremonia necesita un espacio grande, adecuado, tecnológicamente preparado. En las dos últimas ediciones ha conllevado que se escoja Barcelona como sede de esta cita por ello, y no la ciudad de Girona. Ya. Mira cómo titula el digital independentista elnacional.cat. Dos puntos. La Casa Real tira la toalla. No celebrará los premios Princesa de Girona. Los Borbones se quedan por cuarto año consecutivo sin pisar la ciudad gerundense por el veto del ayuntamiento. Los Borbones. Dice, con el auditorio municipal vetado a la familia real y sin ningún otro espacio privado en el que acoger la entrega de los galardones, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se quedan por cuarto año consecutivo sin pisar la tierra de la cual la princesa Leonor ostenta el segundo título que da nombre a los premios. Princesa de Girona. Por cierto, la foto que ilustra esta información es un cartel del rey Felipe, cabeza abajo, una foto a la que han prendido fuego. A que tampoco te hayas enterado. Ah, y mi postdata. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó tras reunirse con su colega marroquí Nasser Bourita que se constata, comillas, una sensible disminución en la llegada de migrantes a España desde que ambos países retomaron relaciones. Un 70% menos en marzo y abril a Canarias. Por su parte, el ministro marroquí aseguró que, comillas, España puede contar que Marruecos es socio de confianza, serio y responsable. Y se comprometió a mantener una relación basada en la consulta y la coordinación fuera de las acciones unilaterales. ¿Tú te crees algo? O sea, que por un lado han confirmado que es Marruecos quien permite o lanzaba a los inmigrantes, y por otro, ¿del espionaje qué? ¿Y de las escuchas? ¿De Pegasus no hablaron? Vamos, anda.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 11 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y precisamente tras ese encuentro al que te has referido, el ministro Álvarez ha anunciado que los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla se abrirán en los próximos días.
Llevan más de 2 años cerrados tras la pandemia y la crisis diplomática con Marruecos. El ministro de Exteriores ha explicado que se hará de forma ordenada y gradual y será Interior quien anuncie la fecha concreta.
Bruselas garantiza el suministro de gas a Europa tras la reducción en el tránsito de Ucrania.
La Comisión Europea cree que no hay riesgo para la seguridad del abastecimiento. Ucrania dice que se trata de una decisión de fuerza mayor y señala a Moscú. Asegura que el ejército ruso está controlando algunas infraestructuras claves.
Quim Torra, condenado a 15 meses de inhabilitación por no quitar el lazo amarillo del balcón de la Generalitat.
El expresidente del gobierno catalán no ha acudido al juicio porque se niega a reconocer la legitimidad de la justicia española. Torra ya cumplió 1 año y medio de inhabilitación por otro delito de desobediencia.
Las autoridades sanitarias europeas recomiendan eliminar la obligación de llevar mascarilla en los aviones a partir del lunes.
La medida también afecta al interior de los aeropuertos, deja su uso en manos de las aerolíneas de los países de procedencia o destino. En España, la ministra de Arias asegura que seguirá siendo obligatoria en el transporte público y también en los aviones.
La Iglesia ayudó de forma directa a más de 4 millones de personas en 2020 durante lo peor de la pandemia.
Se realizaron 680 nuevas acciones en ámbitos asistenciales, sanitarios, pastorales o de acompañamiento. En cuanto a la labor educativa, los centros concertados de Iniciativa Católica ahorran al Estado casi 4.000 millones de euros al año.
Libertad bajo fianza para el cardenal católico Joseph Zen, detenido en Hong Kong.
Había sido arrestado por violar la ley de seguridad nacional en China. Joseph Zen, de 90 años, ha sido muy crítico con el control del gobierno chino sobre las comunidades religiosas. También ha apoyado movimientos a favor de la democracia en 2019.
Prisión sin fianza para el hijo del matrimonio hallado muerto en Brihuega, en Guadalajara.
El hombre, de 31 años, había sufrido problemas de salud mental. Fue él quien avisó a la policía de que había encontrado los cadáveres de sus padres cuando se despertó de la siesta.
Patricia Ortega, primera mujer ascendida a general de división en las Fuerzas Armadas.
Además, fue la primera mujer en llegar a general de brigada en julio de 2019. Hija y nieta de militares, es ingeniero agrónomo e ingresó en las Fuerzas Armadas en 1988. Ahora está destinada en el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Nos quedan los deportes.
Hay jornada de liga en juego, segunda parte del Alavés 1, Español 1. Si los vitorianos pierden, serán equipo de segunda división. También están en la segunda parte el Osasuna 1, Getafe 1. Y a las 8:30, Sevilla-Mallorca. Y a las 9:30, Elche-Atlético de Madrid. En el Giro de Italia sigue líder el español Juanpe López. Y en tenis, Nadal ha debutado con victoria en el Masters de Roma.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominan los cielos despejados en casi toda la península y Baleares. Solo se dejan ver algunas nubes bajas en Galicia y el área cantábrica. En Canarias no se descarta algún chubasco débil y ocasional. Y Calima, las temperaturas siguen siendo altas. Mucho calor en todo el país, sobre todo en el sur. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de hasta 32 grados. Viento de levante fuerte en el estrecho y en Alborán.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Cada día se ocupan 40 casas en España, se ocupan con K, ya me entiendes, casi la mitad de ellas en Cataluña. Son datos que te estamos contando hoy en COPE. La ocupación ilegal de viviendas se ha disparado un 20% en el último año. Susana Moneo.
Hay más de 120.000 viviendas ocupadas en España, pero la mayoría no se denuncian. El Ministerio del Interior recogió a finales del año pasado 13.389 denuncias, un 20% más que el año anterior, lo que da la medida de la progresión. La Asociación de Afectados por la Ocupación lo achaca a la permisividad. Tony Miranda es su presidente.
Tenemos un apoyo institucional y hay un movimiento político detrás, y por eso se ha creado un entorno de impunidad.
Porque la ley ampara al propietario. Alegría Cuevas, abogada de Morne Brabant.
Automáticamente tienes que llamar a la policía, tiene que abrir las correspondientes diligencias y sacarlos de la vivienda.
Y llegan mafias como la que sufren en el bloque de Rubí en el que vive Jordi.
La gente también tiene miedo. A veces van armados con machetes. Bueno, pues es gente que se dedica al narcotráfico. Hay un lanzamiento, desocupan el piso y venden el piso a otros ocupas.
La mitad de todas las ocupaciones están en Cataluña.
Hoy el foco lo enciende Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna, mirando a los tribunales, quizás a los espías, asunto del interior, lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy nos traes una historia en la que intervienen, a saber, Corea del Norte, criptomonedas, el FBI y un español, un catalán. ¿De qué se trata?
Mira, ¿te suena de algo, Ángel, un español que ejerce de algo así como de embajador oficioso de Corea del Norte, un tipo de Tarragona, que se llama Alejandro Cao de Benós?
Sí, me suena mucho, me parece un personaje casi casi de cómic, si no habláramos de cosas serias, sí.
Bueno, pues se ha metido en un lío.
¿Otro?
Y en este caso, sí, pues eso te digo, en este caso es un lío gordo, le puede costar hasta 20 años de cárcel en Estados Unidos. Mira, está en el centro de una trama que ha desvelado el interés de Corea del Norte, recuerda, Ángel, un régimen estalinista. Bueno, pues ha desvelado el furor de este país por las criptomonedas. Es una historia en la que intervienen traders internacionales en busca de expandir mercados, la división de contrainteligencia del FBI y este personaje que te digo, Cao de Benós. De lo que está acusado este español es de reclutar a expertos internacionales en bitcoins para asesorar a las autoridades de Pyongyang, allí en la propia capital del país más hermético del mundo. Bueno, todo esto siempre según la investigación del FBI. Lo que dice esa investigación es que Cao de Benós trabajó mano a mano con un joven en 30 años, que también está investigado, se llama Christopher Ems, y estos dos se concertaron para contactar con un experto en la materia de criptomonedas, que es un ciudadano americano que reside en Singapur y que se llama Virgil Griffith.
Oye, este, por localizarlo, es este que va vestido de uniforme militar o pseudo-militar de Corea del Norte, que es un admirador de Kim Jong-un absolutamente increíble. ¿Se llegó a producir de verdad ese asesoramiento, Reque?
Y tanto. Fue durante la pandemia, Ángel, asistieron unas 100 personas a la charla que dio este Virgil Griffith allí en Pyongyang. Le hicieron preguntas, dio todo tipo de consejos, se fue encantado. Bueno, tanto que la idea era hacer otra charla en el año 2020, pero le arrestaron antes, en Estados Unidos. Claro, aquí, Ángel, el kit de la cuestión es que las autoridades norteamericanas les acusan de facilitar a Corea del Norte subterfugios para encontrar nuevas vías de financiación en mercados alternativos, y lo que viene siendo burlando las sanciones económicas que tienen impuestas en el ámbito internacional, ¿no? Por eso la cosa, oye, es seria. Este Virgil Griffith, este experto al que reclutaron, de momento ya ha sido condenado a 5 años, que es la pena mínima para quien se salta esa prohibición dictada por Estados Unidos de entablar relaciones con un país considerado una amenaza. Pero el caso es que además este Virgil Griffith admitió los hechos y cantó, es decir, reconoció todo, contó todo. Todo esto según el atestado del FBI al que yo he tenido acceso.
Cao de Benós, el susodicho, ¿qué dice?
Pues mira, yo me he puesto en contacto con él y al menos conmigo no ha querido hablar. Por Twitter sí he visto que sigue comentando de lo que deduzco que sigue en España, al menos de momento. Y bueno, él admitió estar investigado por estos hechos hace unos días, pero él niega que esto sea delito. Es decir, él lo que dice es que organizar una conferencia es legal. Claro, afirma que todo forma parte de una persecución y que él está en el centro de pues, una campaña contra él, en contra de Corea del Norte, con la defensa habitual suya.
Oye, no es la primera vez, ¿no? Ya se había metido en algún lío con la justicia este.
No, sí, tiene varias. Lleva, de hecho, 6 años sin poder viajar porque le retiraron el pasaporte. Se encuentra investigado una operación que se llama la Operación Vulpes, que fue de la Guardia Civil, que desarticuló una trama de venta ilegal de armas en la que él, bueno, pues llegó a comprar varias pistolas. Y luego hay un documental que se llama El Topo, está hecho con imágenes de cámara oculta, que se estrenó hace poco, que muestra a este, ya te digo, embajador oficioso de Corea del Norte, bueno, supuestamente facilitando operaciones de tráfico de armas y de drogas para el país asiático. Cuando se estrenó, Cao de Benón se defendió diciendo que él ya sabía que le habían tendido una trampa y que lo que estaba haciendo era mentir aposta para ver si le sacaba información.
En fin, lo dicho, todo un personaje. Gracias, Reque.
Bueno, Ángel, un abrazo.
Adiós, amigo, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, esta mañana en el Congreso, Nekane.
Ha hablado sobre el caso Pegasus, también sobre la destitución de la ya exdirectora del CNI.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
El economista Daniel Lacalle, aquí con Herrera en COPE.
A pesar del tope al precio del gas que ultima el gobierno, según él, no está tan claro que los consumidores vayamos a notar una rebaja sustancial en nuestra factura.
Es decir, nosotros vamos a pagar la subvención a las empresas que generan con gas en la parte fija de nuestra tarifa, por lo tanto va a subir nuestra tarifa, pero el precio mayorista no va a reflejar ese precio.
Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia multiplica, intensifica su labor social. Solo en 2020 más de 4 millones de personas fueron atendidas en centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia.
Dar gracias por las aportaciones personales, por las aportaciones de tiempo, por el ejercicio de voluntarios, de personas consagradas, de sacerdotes, de diversos ministerios eclesiales, en asociaciones de todo tipo, ¿no? Al igual que el agradecimiento a la sociedad española en su conjunto.
José Luis Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Se ha reunido con su homólogo marroquí y tras esos encuentros le han preguntado por la relación con el país vecino.
Las relaciones bilaterales, las relaciones internacionales se basan en hechos, no en conjeturas, no en hipótesis. Y por lo tanto, usted comprenderá, no es el ministro de Asuntos Exteriores de España el que va a entrar en hipótesis y en conjeturas sobre ningún país del mundo. Hechos.
Eso se llama salirse por la tangente. El sonido musical Pussy Riot.
Fundadoras de este grupo ruso se ha tenido que disfrazar de Rider para esquivar a la policía de Moscú y poder salir con vida del país. Ya está a salvo en Lituania. La cantante rusa llevaba semanas vigilada por los agentes que rodeaban el apartamento en el que estaba viviendo. Tenía una orden de arresto domiciliario.
Pues no te digo nada, la que le va a caer a los de la patrulla de abajo a la que se les ha escapado.
Pues eso. Así está la situación en Rusia.
Gracias.
A ti, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cassie White estaba preso en una cárcel de Estados Unidos en Alabama y White era su carcelera. Aunque tienen el mismo apellido, no son hermanos, Casey y Vicky, pero ambos mantenían una relación muy especial. Algunos incluso dicen que llegaba a lo sentimental. Tenían un plan muy bien preparado para escaparse juntos y el pasado 29 de abril lo pusieron en marcha. Vicky le sacó de su celda con la excusa de que iban al juzgado a pasar un reconocimiento médico, unas pruebas de salud mental para Casey, el preso. Bueno, se fugaron y no volvieron. En la cárcel nadie se dio cuenta hasta 6 horas después. Ahí fue cuando saltaron todas las alarmas. Preso y carcelera habían mentido y se habían fugado juntos. Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejaban dudas. No se veía ningún forcejeo ni ninguna discusión. Fue una salida acordada con la excusa de que iban al médico, como te digo. Así que la policía se puso a buscarlos de inmediato. Vicky se había comprado unos días antes un Ford naranja para la huida. Era un color chillón que llamaba la atención. La policía tenía imágenes del coche en el parking, claro. Las tomó una semana antes y las difundieron por todas partes. 2 días después, el viernes, el coche apareció abandonado. En su interior se encontraron unos botes de pintura, como si hubiesen pensado en pintarlo de otro color, pero los testigos y los dispositivos de vigilancia se lo debieron poner difícil. El preso apareció en la grabación de las cámaras de seguridad de un túnel de lavado de coches. Era el mismo Ford que usaron y abandonaron. Además, Casey no pasa desapercibido, mide 2 metros. Su estatura ayuda a localizarlo, claro. Bueno, este lunes, 10 días después de haberse fugado, han sido descubiertos. Les ha detenido en Indiana la policía a más de 300 kilómetros de la prisión. Iban en otro coche. Durante la persecución, el vehículo se estampó, se estrelló, no pudieron seguir con la huida. Vicky, la carcelera, se pegó un tiro cuando iba a ser detenida. Fue trasladada al hospital, pero murió a las pocas horas. A Casey, el preso fugado, no le quedó más opción que entregarse. El fugitivo estaba condenado a 75 años de cárcel. En 2015 intentó acabar con la vida de quien era su novia por aquel entonces y secuestró a sus 2 compañeras de habitación. En 2020 también se le acusó de haber asesinado a navajazos a otra mujer, y a pesar de que confesó que había cometido estos crímenes, se declaró no culpable achacando enfermedad mental. En el momento de la fuga estaba esperando el juicio que dictaría sentencia. Ahora tendrán que sumar otro, un evidente intento de fuga. Una historia de película, el preso y la carcelera que escaparon juntos de prisión. Los van a detener 10 días más tarde, ella se pega un tiro y él vuelve a la cárcel en Estados Unidos.
Sitio, ¿eh?
Calla, ahora no molestes. Por favor. Cuando tienes que estar, no estás. Y cuando no tienes que hablar, estás y te metes.
Si es que estos son pegas.
Pues eso.
Y vengo a tu casamiento.
Nos damos un paseo por las redes. Resaca de la destitución de Paz Esteban, Silvia.
Sí, Gerardo, escuchar a Sánchez hablando de fallos en la seguridad de las comunicaciones del gobierno es totalmente una contradicción con lo que dijo ayer Margarita Robles. No le importa dejar en mal lugar a la ministra. Hortensia, no todo vale y las cuestiones de seguridad no deberían usarse para mantener una silla o contentar a los socios. Y Daniela nos dice, ahora que ya han destituido a la directora del CNI, ya tendrá suficiente pera aragonés, y los socios no lo creo, y el gobierno no puede estar cediendo todo el rato. Creo que la legislatura empieza a estar quemada.
Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone temas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche toca hablar de las últimas informaciones que tienen que ver con el cese de la directora del CNI, Paz Esteban. Ayer Margarita Robles se esforzó en repetir una y otra vez en que no era una destitución, sino una sustitución, y negó que hubiera cometido el más mínimo fallo, pero hoy Pedro Sánchez ha dinamitado esa estrategia, diciendo que el cese se debe supuestamente a un grado de fallo de seguridad relacionado con el espionaje de su teléfono. Y creo que hoy Feijóo ha dicho algo que en realidad piensa todo el mundo, incluso el propio Sánchez, y es que esta legislatura está acabada. Queda por saber cuándo y también en qué circunstancia para llegar al gobierno a ese momento. Un abrazo y nos vemos en un rato.
Oh, vaya lío. Luego hablamos, Olmo. Hasta luego. En el tema del día vamos a analizar la nueva ley de universidades. Nos van a ayudar rectores, profesores, ya sabes. Se trata de igualar hacia abajo. Luego en clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre los cereales, cómo están afectando el conflicto en Ucrania a los precios, qué está pasando en el puerto de Odesa. Ojito que hablamos de hambre en el mundo, ¿eh? Y de un encarecimiento tremendo. Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Mensajitos.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y ahora tenemos que correr.
Kevin Kline. Kenneth Branagh.
Soy yo, queridos amigos.
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la noche, en 13.
Movistar presenta Mi Movistar. Una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada, en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento.
Los opositores en Cuba, organizados en la plataforma Archipiélago, convocan una marcha pacífica por el cambio, una protesta declarada ilegal por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que es el gobierno de Castro. El gobierno de la revolución nunca defrauda. La convocatoria ha dado lugar a una situación sin precedentes. Los promotores de la protesta habían pedido permiso amparándose en el derecho de manifestación. Era todo un desafío para el Partido Comunista de Cuba, cuya fiscalía ha insistido en que habrá cero tolerancia con los manifestantes. El mensaje de Archipiélago es claro y conciso. Reclaman la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten los derechos humanos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Esta marcha es consecuencia de las protestas, acuérdate, del pasado 11 de julio.
¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos!
Así se manifestaron los cubanos contra el fuerte malestar social que recorre la isla, consecuencia de la mayor crisis económica en 30 años. Hablar de crisis en Cuba es una redundancia. Hay escasez de alimentos, de medicinas, los cortes de luz de hasta 6 horas al día se han impuesto en varias zonas del país. Un escenario, te puedes imaginar, agravado más aún por la pandemia. Cientos de cubanos, la mayoría jóvenes, gritando que el régimen había terminado, pero hasta llegar a ese grito de libertad, otros cubanos, los padres, los abuelos de quienes hoy piden el cambio, fueron parte de la misma lucha contra el régimen comunista. Una contienda que ha costado la vida a muchos de ellos. Esta es la vida de dos de los cientos de presos políticos que fueron maltratados, torturadas, ejecutados en las cárceles castristas. Son los plantados. El próximo 19 se estrena en España la película Plantados, que revive la historia con mayúsculas de estos presos políticos cubanos. Don Ernesto Díaz Rodríguez, buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, muchísimas gracias por tenernos aquí para poder conversar con el pueblo español. Muchas gracias.
Un honor, Ernesto. Doña Maritza Lugo Fernández. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí en España y poder hablar de Cuba y de su sufrimiento.
¿De dónde viene el nombre Maritza?
No lo sé.
¿Tus padres de dónde eran?
Lugo sí sé que es de acá, de España.
¿Era gallego?
Sí.
Don Ernesto, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene?
En la actualidad tengo 82 años y un día.
¿O sea que lo cumplió?
Ayer cumplí los 82 años.
Tanto usted como Maritza fueron presos políticos en las cárceles de Fidel Castro. ¿Cuántos años estuvo preso usted?
Yo estuve encarcelado en los calabozos de Fidel Castro por un periodo de 22 años, 3 meses y 19 días.
¿Cómo puede tener la cabeza como la tiene y la mente como la tiene despierta con 82 años después de haber pasado media vida metido en un calabozo?
Porque llegué al convencimiento que cuando uno lucha por una causa justa, cuando uno lucha por la libertad de su pueblo, cuando uno lucha por hacer el bien y tener un país de amor y regocijo por todo lo que una vez tuvimos los cubanos y vamos a volver a tener, uno se siente bien y uno se siente entre rejas, no como un prisionero, uno se siente que es más libre que sus propios carceleros, que uno está allí y que no hay fuerza represiva, capaz de vencerlo, capaz de aplastarlo, capaz de hacerlo claudicar de sus principios.
Yo mantengo la tesis de que en muchas partes de América se habla el español mucho mejor que España. Este señor es una prueba de ello, me parece. Maritza, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Estuve en la cárcel alrededor de 7 años.
¿Por qué?
Pero sancionada por un tribunal solamente 5 años. Estuve en la cárcel porque yo estaba luchando por una Cuba libre. Nunca cometí un delito y sin embargo ellos decían que yo era una mala persona, que era una delincuente.
Tú eres muy joven, Maritza. No eres una luchadora contra Batista ni tienes la edad de estos plantados como don Ernesto o Ángel. Eres mucho más joven, ¿cómo puede ser?
Como siempre digo, cuando yo nací ya los plantados estaban en sus prisiones. Pero desde muy joven, a pesar de que yo había nacido con esa maldita o diabólica revolución, desde muy joven entendí que aquello no era algo normal, que eso no era bueno para el pueblo de Cuba ni para ninguna familia cubana. Había demasiado sufrimiento, mucha miseria, los niños sufrían mucho, los ancianos, y entendí que algo había que hacer. Y ahí comenzó mi lucha, siguiendo el ejemplo de los plantados.
Bueno, ya, si no se quieren rehabilitar, eso es un problema de ustedes. Pero lo de los uniformes es una orden de arriba, es obligatorio.
¿Una orden de quién?
Ya te dije que de arriba, tú no entiendes el español. Una orientación directa del comandante. De nuestro comandante en jefe. Fidel Castro. ¿Escuchaste bien eso?
Mauricio, aquí es que no entiende español.
Maritza, ¿quiénes fueron los plantados? ¿Quiénes son los plantados?
Los plantados han sido siempre un grupo de hombres que se enfrentaron al régimen y que nunca claudicaron. Eso es ser plantado. Hombres dignos que nunca cedieron ante esa actitud del, es decir, el gobierno de Fidel Castro hizo todo lo posible porque ellos claudicaran y ellos nunca lo aceptaron, como no aceptaron ponerse el uniforme, como no aceptaron la reeducación, ni nada que viniera del gobierno. Esa actitud digna, esa actitud valiente, era la que los definía a ellos como plantados. Y de hecho fue un ejemplo para nosotros, los que continuamos después de esa lucha.
¿Qué es el plan de reeducación?
El plan de reeducación es una forma arbitraria de tratar de imponer una conducta humillante a un prisionero político. Comenzaron con la cárcel de Isla de Pino. Allí golpeaban a los prisioneros políticos plantados. Allí les atravesaban el cuerpo con las filosas bayonetas. Allí los metían en una laguna que ellos habían creado, donde se acumulaban los excrementos de no solamente de los presos, sino del grupo de militares que custodiaba la prisión, y como un medio de castigo introducían a los prisioneros dentro de esos excrementos durante horas y horas, y les pegaban con barras de acero por la cabeza, los mutilaban, porque no querían ceder ante los empeños de ellos de tratar de doblegar su espíritu, su dignidad. Al principio, luego del traslado de la prisión de Isla de Pino, cuando los presos comenzaron a rebelarse, los trajeron hacia la isla de Cuba y allí quisieron imponerles por la fuerza la uniforme de los presos comunes. Un grupo de militares los sujetaban por la fuerza, le rompían el uniforme amarillo que era el que estábamos usando en esa época como presos políticos plantados, le imponían por la fuerza el uniforme de los presos comunes y los ataban con sogas. Pero ¿qué ocurría? Cuando los presos lograban desatarse de esa soga, rompían ese uniforme que no les correspondía a su dignidad, a las razones por lo que ellos habían ido a prisión. Y eso fue un ciclo que se prolongó durante un largo tiempo. Llegó el momento que ellos comprendieron que no iban a lograr vencer a los presos políticos, imponerles el uniforme. Entonces accedieron a regresarle el uniforme amarillo de los presos políticos que los habían dado como un modo de humillación, porque era el mismo uniforme que utilizaba el ejército de Fulgencio Batista. Entonces ya muchísimos presos decidieron, bueno, ahora tampoco vamos a aceptar ese uniforme, decidieron quedarse en calzoncillo, y tenemos casos como el de Roberto Perdomo y otros que estuvieron 18, 20 años en calzoncillo, sin ninguna otra ropa. Yo afortunadamente no estuve tanto tiempo, estuve, bueno, casi todo el tiempo de mi condena, y en la prisión de Boniato nos incomunicaron en unos calabozos llenos de cucarachas, de ratas, de un hueco, un rincón de la celda. Ahí teníamos que defecar, hacer nuestras necesidades sin poder tomar visita ni de nuestros familiares.
Una cosa, don Ernesto, estamos hablando en pasado, pero la película Plantados es una película del presente. ¿Eso que me está contando sigue existiendo hoy?
Por supuesto que sigue existiendo. Ya en la actualidad existen presos plantados, como es el caso de Humberto Real Suárez, que lleva 27 años como preso político plantado, y también tenemos a Ernesto Borges, que lleva 25 años también en rebeldía, el negado, porque él no, él ha seguido el ejemplo nuestro, ellos dos, entre otros, y no quieren claudicar, aceptar que el uniforme, que le imponga lo que ellos no merecen.
Maritza, si esto pasaba en una cárcel de hombres, ¿qué pasaba en una cárcel de mujeres?
Bueno, yo diría que, sin quitarle valor, ¿no?, a este presidio histórico de hombres, las cárceles de mujeres, y mucho más en mi condición, porque actualmente ellos no quieren reconocer que existen presos políticos. A mí me pusieron a convivir con lo peor, con mujeres asesinas y de todo tipo. Es decir, que yo era sola, la única presa política en una prisión donde todo el mundo eran presos comunes. Las condiciones son inhumanas para todos, y todo el tiempo, desde el primer momento, desde los plantados hasta el día de hoy, las condiciones son inhumanas en las prisiones de Cuba. La falta de alimento, la suciedad, la falta de higiene, es algo que provoca muchas enfermedades y muchos problemas a todos los presos, y siempre ha sido así.
¿Cómo, Ernesto, cómo publica sus escritos estando en prisión?
Yo, primeramente, yo comencé a escribir después que me impusieron la segunda condena. Inicialmente yo había sido condenado a 15 años de privación de libertad, y 3 o 4 años más tarde me acusaron de intentar derrocar al régimen comunista desde mi propia celda. Me llevaron a un juicio donde el abogado de la defensa, entre comillas, pidió, cuando el fiscal solicitó una pena adicional de 25 años de condena para mí, el abogado de la defensa pidió que estaban siendo demasiado benévolos, que yo merecía la pena de muerte por fusilamiento. Como una respuesta a la imposición de 25 años más de condena, yo empecé a escribir en favor de los derechos humanos, en favor de las opresiones que cometían contra la población indefensa. Así escribí primeramente un libro bajo el título de...
¿El título, perdón?
Un testimonio urgente.
¿Pero dónde escribía? ¿Tenía papel?
Eso era casi un milagro. Yo escribía los originales, los borradores, en cajetillas de cigarro que mis compañeros me pasaban a través de unas perforaciones que habíamos hecho en las paredes de la celda. Y ahí, durante la mañana, yo escribía los originales. Después, en la jornada de la tarde, pues lo pasaba a un papel finito, en letra muy pequeñita, que ponía 30 páginas de libro en una sola hoja de papel, y así me...
¿Y cómo sacaban el papel de la cárcel?
El papel de la cárcel, cuando se presentaba una oportunidad por la incomunicación que teníamos, por ejemplo, el libro Rehenes de Castro, un libro voluminoso, en el cual Lilo Villaplana, el director de la película Plantado, utilizó muchas partes para apoyarse en la película. yo lo tuve escondido durante un año dentro de las paredes de la celda. Cuando transcurrió ese tiempo, dos compañeros míos, presos políticos plantados también, que habían extinguido su condena de 20 años de privación de libertad, arriesgaron su libertad para sacar de la prisión, introducido en el recto, los originales de mi libro, y así lograron salir al exterior y ser publicados.
Maritza, ¿el régimen de Cuba está preocupado o la dictadura es tan fuerte que las manifestaciones son inútiles?
Yo diría que están requete muy preocupados. Ellos han entendido de que ya el pueblo de Cuba y sobre todo la juventud ha decidido ser libre. Hoy en día estamos viendo, gracias a Dios, manifestaciones que fueron demostradas el día 12 de julio, que aunque han llevado preso a muchos jóvenes, incluyendo muchachas y muchachos, la gente sigue decidido. Incluso ahora se está haciendo esta convocatoria, porque el pueblo quiere ser libre y ya lo ha demostrado, y nosotros estamos muy felices y muy contentos por esto, y lo apoyamos y pedimos, aprovechamos también para pedirle al mundo entero, a todo el que pueda escucharnos, ese es nuestro objetivo principal, pedir apoyo para ese pueblo que está luchando y que está siendo prácticamente ignorado por muchas personas.
La última vez que estuve en Cuba, recuerdo que justo en la plaza al lado de Capitanía, en La Habana, enfrente, muy cerquita del puerto, había un restaurante y uno de los músicos se acercó al oírnos hablar en español de España y nos dijo: hombre, son ustedes de España, yo sé lo que es la libertad. ¿Y eso? Dice: porque estuve una semana en Tenerife visitando a mi hermana y sé lo que es la libertad, ir a un supermercado, poder comprar, ir al cine. Los españoles sabemos lo que es la libertad, sabemos valorar lo que es nuestra libertad. Yo a veces tengo la sensación de que no. Lo damos ya por hecho, lo damos como que gratis, y es algo impagable.
Bueno, existe un gran peligro y nosotros queremos alertar a muchas personas. Insistimos en que el que tenga la libertad, que luche por mantenerla, y el que no la tiene, que luche por tenerla, porque eso es lo más grande que puede tener un ser humano. Dios nos hizo libres, y si viene un tirano, como nos ha sucedido a nosotros, pues hay que luchar por esa libertad y hay que derrocarlo.
Cuando uno ve lo que ha pasado en Cuba, lo que pasa en Cuba, don Ernesto, cuando uno ve Venezuela, cuando uno ve la semana pasada Nicaragua, cuando uno ve los tentáculos, por ejemplo en España, de esos regímenes, ¿qué piensa usted?
Es porque la comunidad internacional hasta el momento no ha tenido la conciencia de solidaridad suficiente para entender que el mal que está sufriendo América Latina, el comunismo que está empobreciendo a todos los países de América Latina y otras partes del mundo, obedece al régimen comunista de Cuba, que se ha ocupado no solamente en convertir a nuestro país en cenizas, en pobrezas, en miseria, sino también que ha extendido sus tentáculos hacia esos otros países de América Latina. Yo diría que tenemos que terminar con la tiranía de Cuba para que haya paz también en otros países de América Latina.
¿Es contagioso el régimen, Maritza?
El régimen de Fidel Castro ha dedicado muchos recursos.
Pero Fidel Castro se murió.
Sí, pero para nosotros es como él fue el que creó esa maquinaria diabólica que cuando se apodera de un pueblo, de cualquier nación, se vuelve casi que indestructible, a no ser que se pague el precio más alto, que este precio que hemos pagado muchos de nosotros, que es la destrucción de la familia, la destrucción física y espiritual de tanta gente. Yo creo que el pueblo de Cuba hace mucho tiempo que dice, esto antes decía, yo recuerdo que decían la gente, esto no lo tumba nadie, no podemos hacer nada, pero ya es diferente, porque ese régimen cogió tanta fuerza en Cuba y la fue transmitiendo a todas otras partes del mundo. Pero yo creo que ahora este deseo de libertad que tiene la gente dentro de Cuba, porque ha aprendido a través de otros mundos, a través del teléfono celular, de internet, que nunca nosotros habíamos tenido esa facilidad, pues ya hoy, como le usted escuchó y comentaba, que una persona le dijo, yo sé lo que es la libertad, porque conoció una semana en un país libre. Nosotros no sabíamos lo que era la libertad, porque ese régimen se encarga de que nadie, a nadie le llegue información y que de ahí no saque información a ninguna parte, algo que lo ha hecho muy, lo hizo muy poderoso.
Hace unos días moría en el exilio en Miami el poeta, periodista y opositor cubano Raúl Rivero. Rivero fue encarcelado durante la Primavera Negra de 2003, condenado a 20 años, acusado de ser un periodista que operaba al servicio de Estados Unidos.
Este golpe que fue así, en la Primavera Negra en el 2003, fue un ataque de odio y de angustia de Fidel Castro. Que fue una cosa dirigida por él personalmente. Él mismo también, de alguna manera, hizo más abierta, más clara y más pública la manera de reprimir que había en Cuba, la situación que estaba pasando en Cuba.
En 2004, Raúl Rivero fue liberado por motivos de salud y tras una campaña de presión internacional. Don Ernesto, ¿echa de menos la presión internacional?
Ha sido una pérdida muy sensible la de Raúl Rivero. Recuerdo que el mismo año que él fue dejado en libertad, gracias a presiones internacionales, yo tuve una invitación para participar en la Bienal Internacional de Poesía en Liege, en Bélgica, y yo logré conseguir la firma de 98 intelectuales de todos los países del mundo reclamando el derecho de Raúl Rivero para poder abandonar el país si ese era su deseo. Y siempre consideramos a Raúl Rivero como uno de los talentos de la literatura de Cuba, así que el pueblo de Cuba tiene en algún momento que hacer un reconocimiento a Raúl Rivero, a su obra periodística, a todo lo que él significó también en aras de la libertad de su patria. Es una pérdida muy sensible.
Nos estamos olvidando, España sobre todo, y el resto del mundo democrático, de los derechos de los cubanos.
Hay una parte del mundo que se ha olvidado completamente del derecho de los cubanos. Una parte del mundo que ha callado, que ha guardado silencio. Unos por intereses económicos, otros por intereses políticos, otros por desinformación, porque el régimen de Cuba constantemente ha estado desvirtuando la realidad de la tragedia de Cuba. Y yo diría que sí, que el día que el mundo, como parece que va a ocurrir ahora, que se están convenciendo de lo diabólico de ese sistema comunista, presten la solidaridad como está prestando actualmente España con la prensa de España, no los intelectuales, no los la parte extrema izquierdista que siguen apoyando increíblemente a la tiranía comunista de Cuba, sino los verdaderos demócratas de España y del resto del mundo. Cuba va a ayudar muchísimo eso, a que Cuba reconquiste su libertad.
Hablamos, Maritza, de la película Plantados. Vuelvo casi al principio. Vosotros conseguisteis salir, don Ernesto, Ángel, tú, Maritza, pero los plantados siguen existiendo. ¿Cuántos hay?
Bueno, hay muchos. Hay muchos, y ahora recientemente con esa marcha que hubo en Cuba, solamente porque los jóvenes gritaran que querían libertad, ahora han sido sancionados a muchos años de prisión, inmerecido, solamente por enfrentarse al gobierno de una forma pacífica sin haber cometido ningún delito. Y así ha sido siempre. Hay cientos de presos injustamente encarcelados por luchar por la libertad de Cuba. Y quería aprovechar la oportunidad para pedir más solidaridad a lo que se refería Ernesto, para esta lucha que ha costado tanto sacrificio, tantos muertos, lo mismo de hombres que de mujeres. Por Nelson Mandela pidieron libertad, intercedieron en el mundo mucho tiempo, pero sin embargo han habido cubanos que han cumplido mucho más años que Nelson Mandela, 30 años, Mario Chávez. Recientemente murió un preso político dentro de la prisión en Cuba, cumpliendo 40 años, enfrentado a la dictadura desde la época de Batista. Y apenas se habla en el mundo por estos presos y por la causa de la libertad de Cuba, que yo creo que es algo muy necesario, no solo para Cuba, sino para el mundo entero.
Yo creo que para ser plantado no es necesario estar 20 años, estar 30 años en prisión. Que los jóvenes de hoy en día que salieron a la calle el pasado 11 de julio, los que van a salir próximamente, ellos son plantados también y ellos merecen el mismo reconocimiento que recibimos nosotros que pasamos 20 y 30 años en prisión. Es la forma de conseguir la libertad.
Los plantados. Se estrena en España la película el próximo 19, reviviendo la historia de los presos políticos en Cuba. Los pasados y, por desgracia, los que se mantienen. Don Ernesto Díaz Rodríguez, doña Maritza Lugo Fernández, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a usted.
Gracias a usted.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
Tarifa de luz en mercado libre o regulado.
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En el amor, te empuja el flechazo. En el trabajo, te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.450 euros. Infórmate en cupraoficial.es.